Está el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mina. Un gusto saludarte a los que te acompañan ahí en la mesa y a toda la audiencia.
Bueno, ministro, obviamente son tantos los temas que tenemos que hablar contigo, pero vamos a tratar de hacerlo más reducido porque sabemos que estás más ocupado que nunca en toda tu vida, me parece. Esta cuestión de la carga última, esta que llegó de China y que el Ministerio de Salud terminó rechazando toda la mercadería. ¿Qué es lo que sucedió, ministro? O por lo menos hasta ahora, ¿qué información manejás vos?
Sí, cómo no. Bueno, en rigor, Mina, se trata de un contrato que tiene varios ítems, por lo menos seis específicamente. Todo contrato contempla dos cosas fundamentales, ¿verdad? Que la parte documental tiene que estar en regla y los ítems que se adquieren tienen que tener las especificaciones técnicas que han sido establecidas en el contrato, ¿verdad? Eso ocurre de manera cotidiana en el ministerio e incluso en la recepción inicial y cuando se evalúa hay un tiempo que incluso en este caso está corriendo aún, un plazo administrativo en el cual pueden revertirse alguna de las decisiones iniciales que se ratifican por acta. En este caso, hasta ahora, la información que yo tengo es que estamos hablando de que en el ítem de las mascarillas hay un problema documental. Las especificaciones técnicas están correctas, es decir, las mascarillas son apropiadas. En el caso de los mamelucos, estos de protección, la situación es inversa, vale decir, la documentación está correcta, pero las especificaciones no se cumplen. Y lo propio ocurre con las camas hasta donde yo tengo la información, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se labra un acta y hay procesos administrativos con plazos que están corriendo, en donde se precautela en todo momento los intereses del Ministerio de Salud Pública. Hay de por medio una póliza que eventualmente se ejecutará si la compañía no cumple con lo presupuestado en el contrato. Hay otros ítems, como por ejemplo protectores faciales, protectores oculares, que todavía no han sido, y máscaras N95, las máscaras más complejas de mejor filtrado, que todavía no han sido entregadas ni evaluadas. Esa es la situación.
Y, o sea, no fueron entregadas por la empresa todavía al ministerio.
Efectivamente, porque lo que hasta aquí se entregó, están obligados a entregar una porción, digamos, del contrato total, un equivalente al 30% de todo el contrato. Eso es lo que tiene que entregarse hasta aquí.
Otra pregunta. Esta compra se hizo por contrato directo. ¿Cómo que se llama? No se llama así.
Compra por directa, vía, qué sé yo.
La excepción, por vía las.
Así
bueno,
es.
¿Quién, porque la gente quiere saber, quién hizo o quién es el encargado de hacer las compras por vía de excepción dentro del ministerio?
Bueno, siempre eso se hace, los procedimientos se hacen a través de la dirección administrativa, también colabora la dirección de insumos estratégicos. Ahora, hay que hacer darle un poco de contexto, Mina. La compra directa por vía de la excepción en este caso se da por lo siguiente. Nosotros tuvimos tres llamados declarados de cierto.
Sí, eso sí.
Entonces, esa es la razón, o sea, no es porque... Si fuera por nosotros, naturalmente, siempre estaríamos optando por una licitación con todos los tiempos administrativos, aunque los trámites sean engorrosos, siempre eso da una mayor seguridad de tratar de encontrar los mejores precios. ¿Y por qué no se dan, por qué se dan estos llamados de cierto, Mina? Por una sencilla razón. En ese momento,
el plazo.
Muy complicado a nivel mundial. Las compañías aquí no tenían la cantidad que nosotros necesitábamos o no las no podían proveer en el plazo que nosotros necesitábamos o no les interesaba el precio, o tampoco simplemente no tenían el interés, ¿verdad?, para hacerlo. Entonces Tanto es así que nosotros nos vimos obligados a incluir un adelanto en el pliego de este último llamado como una suerte de gancho para el interés de las empresas.
Ahora, ¿qué les dice esta empresa, ya con los materiales entregados, las mascarillas, los mamelucos y las camas, cuando ustedes le dicen, esto está mal, los mamelucos corresponde la marca, pero no las especificaciones, las mascarillas no corresponde la marca, pero sí son apropiadas, las camas corresponden la marca, pero no las especificaciones? Entonces, a ver, ¿qué les dicen ellos? Somos idiotas, los chinos nos jodieron, ¿qué les dicen?
Bueno, estos son procedimientos administrativos, ¿verdad? No hay así un diálogo de por medio. Aparte, esto en el ámbito de salud, salud tiene casi 700 procesos de compra, es un organismo del Estado que tiene, uno de los que más procesos de compra tiene. Esto no es así una situación demasiado inusual. Entonces, cuando se dan estas actas y se rechazan, entonces muchas veces a los 2 o 3 días pueden venir con el producto o pueden conseguir los documentos necesarios y estas cosas se restablecen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Todavía corren esos plazos y nosotros, como te dije, estamos...
¿Cuáles son esos plazos, más o menos?
¿Cuántos días aproximadamente? Aproximadamente de 10 días, ¿verdad? Pero no más a partir del momento que se hace la evaluación, ¿verdad? Es un poquito diferente para cada ítem, Mina. Creo que el de las mascarillas es el que ya está corriendo más tiempo. No sabría decirte si estamos entre 7 y 8 días aproximadamente, ¿verdad?
Claro.
Y aún en el proceso...
En este caso, yo entiendo, ministro, que hay un millón de compras, ítems, y que suele suceder, no es la primera vez, etcétera. El tema es que ustedes hicieron justamente este llamado a excepción porque el plazo para nosotros es agobiante, porque el virus sigue corriendo y la idea de estos 43 días de cuarentena era justamente para que estos insumos lleguen, digamos. Entonces, por eso que yo creo que tendría que haber una atención especial, no que por cada compra vos te vas a poner a hablar con el dueño y preguntarle, pero en este caso nomás, como ustedes necesitan ya estos insumos, entonces me imagino que, no sé, aunque sea tu viceministro, no sé quién, no te digo que vos le llames, pero llame a la empresa y decir, che, por favor, díganos, porque acá es el tiempo corre. ¿Entendés, ministro?
Bueno, ahí... Sí. Bueno, hay un diálogo, digamos, entre las entidades o los órganos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, con la Dirección de Vigilancia Sanitaria para el tema documental, con la Dirección de Insumos por el tema de las especificaciones técnicas, también está de por medio la asesoría jurídica. O sea, hay un diálogo, digamos, dentro de lo formal y naturalmente que
nosotros... ¿Y con quién yo puedo hablar, entonces, el uno que haya hablado con la empresa para que me pueda decir... Mira, la empresa me dijo que espere 5 días más y van a venir los mamelucos.
¿Con quién puedo hablar? No sé si hubo en esos términos, pero cualquiera de los...
No, estoy inventando.
Claro. Cualquiera de las personas que están al frente de esas direcciones, que son la dirección administrativa, la de insumos estratégicos, o la dirección de vigilancia sanitaria. ¿Verdad? Cada uno tiene un aspecto distinto del contrato, digamos.
¿Y tu secretaria me puede enviar por WhatsApp el nombre y el teléfono? Y entonces yo le llamo y le pregunto, porque lo que nosotros queremos saber, ¿qué dice la empresa? ¿Por qué? No solamente porque de repente allá en la China le pudieron haber puesto materiales equivocados, pero por lo menos para saber y que nos digan, no. La verdad que en la China nos hicieron esto y nosotros no somos responsables, pero vamos en 15 días a traer nuevos mamelucos. O sea, para saber, ¿entendés, ministro?
Sí, no, totalmente. Te puedo pasar con mucho gusto, Mina, si tienen esa información, seguro la van a compartir contigo. Es realmente un escenario complicado. Creo que hoy en los medios de prensa estuvimos viendo que Alemania tuvo que devolver 11 millones de mascarillas, lo propio ha ocurrido con otros países. Es una situación realmente compleja a nivel mundial. Conste que, como te he señalado, los informes que yo tengo es que las mascarillas sí tienen las especificaciones.
Las especificaciones.
Así claro. Es.
Porque yo justamente recién hablaba con Menchi y Fito, que son mis compañeros que me anteceden al programa,
sí.
Y les decía, bueno, el ministerio por lo menos rechazó, o sea, si fuera sí. un negociado, tendrían que aceptar y hacerse los osos y pagar y quedarse con la repartija de la plata. Si rechazó este negocio específicamente, no se hizo. O sea, en el sentido de que no se les pagó todo, o si no, si era un negociado, tendrían que haberle pagado y no rechazado la mercadería.
Sí, no, naturalmente. Se conduce por... Con parámetros así muy estrictos desde el punto de vista administrativo. Estos procesos son habituales acá en el Ministerio, ocurren con alguna frecuencia. Muchas veces son subsanables relativamente fácilmente en algunos días, y otras veces que son más difíciles. Y el Ministerio no se basa en un solo proceso, justamente porque este tipo de cosas pueden ocurrir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos otros llamados y otros procesos administrativos, ¿verdad?
Ahora, de todas maneras, sí, ministro, es para que nos llame la atención, y sobre todo a ustedes, que son la autoridad adentro, a ver quién manejó esto, qué pasó y qué respuesta da esta empresa. Porque yo tengo acá un tuit de Celeste Amarilla, la diputada, dice, metimos otra denuncia contra IMEDIC S.A., vendía a Salud medicamentos oncológicos no certificados por Paraguay con factura falsificada de una empresa de Brasil. Criminales, delincuentes. La Fiscalía debe cerrar todas sus empresas y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cancelar todas sus licitaciones. O sea, ya es una empresa, por lo visto, no sé si es cierto lo que dice Celeste, ¿verdad? Pero ya es una empresa complicadita, parece.
Mira, mira, justamente ahí es donde no quiero emitir todavía un juicio de valor, son dos procesos, digamos, distintos, pero es muy importante lo que decís y justamente lo que se desprende también de las declaraciones de la diputada Amarilla. Precisamente es una empresa que es un proveedor habitual del Ministerio de Salud desde hace muchos años, ¿verdad? Y además es una empresa autorizada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Entonces, desde mi papel, digamos, de administrador de esta cartera, no importa qué juicio de valor haga otra gente o que haya alguna simpatía o no por las empresas, ¿verdad? Nosotros tenemos filtros administrativos, y si esos filtros son superados, no podemos estar, digamos, negándole a alguna empresa que pueda ganar circunstancialmente un concurso de precios.
Porque vos decís que esto es falso lo que dice la diputada.
No hago yo un juicio de valor sobre lo que dice ella. No, al contrario, es un proceso que está en plena investigación. Yo por ejemplo tomé digamos noticia de esto a través de un programa de televisión que hizo la que hizo la denuncia. En ese momento yo ordené la investigación, pedí un informe a la Dirección de Vigilancia Sanitaria y hemos arrimado incluso eso a los órganos jurisdiccionales correspondientes, ¿verdad? Entonces estamos aguardando las resultas de ese proceso que está en curso. Me refiero a lo que tiene que ver con esos medicamentos que mencionaba la diputada. Lo que yo quería señalar nomás es que hasta ahora estas empresas no son empresas de maletín, son empresas que hace años son proveedores del Estado y bueno, y como tales están habilitados por la Dirección Nacional de Contrataciones y participan frecuentemente y naturalmente de todos los procesos que se dan aquí en la cartera.
Por eso es que yo te pido especialmente, ministro, que vos le pidas a, no sé, a Vigilancia Sanitaria, a todos estos directores o direcciones que vos me dijiste, ¿qué dice la empresa? O sea, la empresa tiene que justificar, porque es doblemente grave en el sentido que son materiales que ustedes justamente hicieron un llamado de compra rápida, de excepción, etcétera, porque necesitaban rápido los insumos. Si no, hubieran hecho otro proceso, hubieran esperado que otras empresas puedan competir, etcétera. El tema es que ustedes ponían un plazo demasiado corto. Entonces, O sea, es más criminal que en otras circunstancias una empresa pueda traer algo errado, digamos.
Exacto. Bueno, se puede dar los detalles. Mira, lo que yo sí te puedo adelantar, porque he recibido también una nota oficial en tal sentido, es que se aduce también un tema de fuerza mayor. Resulta que con los problemas que hubo de, sobre todo con el tema de las mascarillas en España, perdón, de los reactivos en España de productos chinos, y la necesidad de certificación, el gobierno chino también determinó que ciertas empresas tuvieran, que se hiciera un control estricto de los certificados también de los productos, ¿verdad? Y en una nota oficial que hemos recibido también se adujo que hubo una dificultad para el paso de una provincia china a Hong Kong. Es lo que recibimos en la nota. Aparte de eso ya no tengo los detalles.
Ya sé, pero justamente la certificación de los chinos, lo que estuvo mal, supuestamente tarda más porque ellos quieren certificar y resulta que no coincide las características técnicas de lo que pedimos en relación a lo que trajeron, por ejemplo, de los mamelucos, esto. Entonces, no sé dónde está el tema de la certificación de los chinos, ¿verdad?
Sí, muchas veces las especificaciones pueden ser correctas para otro uso, por ejemplo, ¿verdad? Pero no los estándares.
No es lo que se pidió. No es lo que se pidió.
Efectivamente.
Bueno, por último, ministro, este tema de que ahora toda esta carga, prácticamente una gran parte, excepto las mascarillas, que a lo mejor si sirven, aunque no sean la marca, pueden ustedes aceptar, pero el resto no, digamos. Y las otras mercaderías ni siquiera todavía le entregaron. ¿Esto significa que va a retardar aún más la cuarentena o qué?
No necesariamente, no. Esto no está circunscrito estrictamente a esta compra, digamos. Nosotros llevamos en simultáneo otros llamados. Tenemos efectivamente ahora mismo en etapa de adjudicación, ya hoy seguramente ya va a finalizarse una parte de ello, otro llamado que es por casi 80 millones de dólares, pero son más de 140 ítems, ¿verdad? Entre los cuales están también equipos de protección individual, ¿verdad?
Fuera ¿esto de eso, también de China?
Bueno, eso va a depender de las empresas que sean adjudicadas, ¿verdad? Porque son empresas.
¿Todavía no fueron adjudicadas las empresas?
No, hoy estamos en pleno proceso. Es probable que conforme te esté hablando, eso se esté dando, ¿verdad? Y las empresas, habitualmente, el gran proveedor, sobre todo de insumos del mundo, es China, ¿verdad? Así que es lo más probable que ahí se dé. Puede haber alguna excepción y estamos viendo también que hay, con buenos ojos, que hay empresas nacionales también que están volcándose a ese rubro, ¿verdad? Y ojalá estén disponibles ya rápidamente.
Ahora, ministro, si bien se hizo esta cuarentena para ganar tiempo, porque sanitariamente obviamente estábamos preparados, y si bien se avanzó, por ejemplo, con estos hospitales en el Inerán, en Itagua, etcétera, o sea, hubo avances, sin embargo, la parte de insumos, ¿por qué estamos tan atrasados, ministro?
Bueno, a eso hay que sumarle también los equipos que están llegando en Mina, y el tema de los insumos, bueno, van llegando también, o sea, los vamos teniendo, es una dificultad a nivel mundial, pero van llegando por otros proveedores, hemos comprado a través de cooperantes, ¿verdad? Las compras, digamos, en gran volumen son las que están un poco retrasadas, y eso ha sido una dificultad incluso desde el mes de marzo, precisamente por el mercado tan complicado. Y es por ello que muchos ni siquiera han tenido interés porque no quisieron comprometerse con los volúmenes que necesitábamos, ¿verdad? O los precios. Entonces es un desafío, pero estamos teniendo varias fuentes. Quisiéramos tener ya una reserva más holgada. Creo que por ahí pasa más bien la inquietud, más que el
suministro. Claro, claro. Bueno, entonces, ahora por último. Yo recibo llamadas, he hecho entrevistas en base a pedidos que me han hecho empresarios. Por ejemplo, el de Marketplace, que es esta tienda que está acá sobre España. También, bueno, Joseph es la peluquería donde yo frecuento, entonces los conozco y las conozco a todos. Y yo siempre digo, está bien cumplir con las reglamentaciones que nos da el ministerio, cuando son razonables. Pero cuando no son razonables y te trae grandes perjuicios, es lo que crea bronca, ministro. Por ejemplo, te quiero dar dos ejemplos. El de Marketplace me dice, mi tienda es enorme, porque es cierto, es muy grande. ¿Por qué yo, y en esta circunstancia me dice, hay otras tiendas asociadas, porque ellos se asociaron, no puedo poner como en el supermercado el tema de lavarse la mano, lavarse las patas, que entren no más de 10 por vez, etcétera? Y entonces poder seguir trabajando, porque me dijo 1000 y pico, no sé qué, de personas que dependen de todos ellos, digamos, ¿verdad? Entonces, es cierto, si un supermercado se abre en esas condiciones, y hasta ahora, no, es que el virus eclosionó y tenemos 1 millón de muertos, quiere decir que funciona cuando se toman todas las precauciones. Y después la peluquería. Resulta que la peluquería, por las grandes por lo menos, y yo también conozco a otra chica que vos pedís turno, te vas vos sola, te atienden, salís y después entra otra. Le ponen todo alcohol en tu sillita. Y yo sé, por ejemplo, y sé que Dino, Romy, tienen peluquerías enormes. Entonces dice, ¿por qué no puede estar una clienta acá a 4 metros? Puede estar la otra clienta. Y entonces ellos siguen generando. Yo sé, bueno, debe millones a los bancos. Tiene como, no sé, 600 peluquerías y peluqueras. Y sin embargo, en el colectivo que ustedes sí habilitaron, el transporte público, se van a menos de 20 metros de distancia, 30 centímetros, perdón, de distancia entre uno y otro. Entonces, entre irse en un colectivo a 30 centímetros de distancia y que una peluquería pueda trabajar a 4 metros cada uno, ¿por qué no le vas a dejar trabajar?
Sí, bueno, hay muchas cosas que son complejas y hay que ajustar y mejorar la comunicación, Mina, ¿verdad? Yo te diría, me encantaría que invites un poco a nuestra gente de epidemiología acá, que te puede dar algunos ejemplos muy cotidianos de la diferencia. Pero a grandes rasgos, lo que se determina en estas fases de la cuarentena inteligente, en la primera etapa, hay que tener en cuenta 3 cosas fundamentales. Primero es el tiempo de contacto, cuánto tiempo pasas, ¿verdad? Lo segundo es el número y la diversidad de los contactos, o sea, estamos hablando de las personas, ¿verdad? Y el tercer aspecto es la capacidad que tiene ese colectivo, ese grupo, digamos, que estás interviniendo, de poder modificarse, ¿verdad? En base a eso es que se hacen las etapas, tiene criterios muy específicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
¿y con quién tengo que hablar de eso?
La directora de promoción de salud, que ha sido instrumental para la elaboración de este plan, con Adriana, pero el enfoque es multisectorial, está Guillermo.
Ya sé, Adriana no atiende jamás, está peor que Peta.
Vamos a hacer cuestión de que te llama, anda muy ocupada nomás, pero le vamos a hacer cuenta. Y lo interesante, y te voy a dar el ejemplo de la peluquería, por ejemplo, Mina, mejor que pueda.
¿Sabes lo que dice el ministro? Eso. Que como vos no necesitas peluquería, entonces...
Por eso. Ahí está, yo me
corto. No me tomen el pelo, al ministro.
No me tomen el pelo.
Pero fíjate, Mina, que sí. En esta primera etapa, la peluquera puede ir a tu casa, Mina, ¿verdad? Entonces toma las precauciones, porque vos le vas a obligar a que tome las precauciones en tu casa, ¿verdad? Sin embargo, si vos, Mina, aunque tomes las precauciones, y seguramente en la segunda fase así se va a dar, si vos te vas a la peluquería, por más que haya limpieza, que estén separados unos metros, vas a estar expuesta igual y vas a exponer también a un número importante de gente que trabaja en la peluquería y que a su vez tiene otra vez distintos conglomerados cada uno de ellos. Entonces, se puede, pero lo que estamos haciendo en la primera etapa, somos como más prudentes, más cautos a aquellos que pueden adherirse mejor al protocolo y que sea más fácil de controlar. Y ya un poquito después avanzamos a lo siguiente, que ya sería, por ejemplo, ir a la peluquería, así como vos dijiste, por turno, así como se hacen los consultorios también. Y de hecho lo ideal sería que vos esperes en tu auto hasta que ahí tu peluquero te diga, mira, podés entrar. Eso va a pasar.
Por eso, lo que bueno, pero ¿por qué no pasa ahora? Porque, ¿sabes qué es lo que pasa, ministro? Esa gente necesita trabajar. O sea, se van a fundir. Se van a fundir. Y yo entiendo que uno se pueda fundir por salud. No hay problema. Pero cuando podés no fundirte tomando los protocolos, porque ya ves que los supermercados funcionan y no es que se murió masivamente la gente, entonces no es racional que te vayas vos en colectivo. Si no tenés que prohibir, si vos decís no se van a la peluquería, muy bien, tampoco que funcione el transporte público. No tiene relación que permitas el transporte público y no permitas la peluquería con esas características que yo te dije, y que se vaya cada tanto un fiscal y aleatoriamente entre. Si ven que están todas aglomeradas, le cerrás y le multás. Pero no dejar de que trabajen. No pueden más, ministro. Y no es racional que el transporte público funcione y que una peluquería donde pueden haber 5 clientas por vez. Yo, por ejemplo, me fui a mi podólogo. ¿Qué hice? Él tiene todo ahí, su cosita esa que uno se limpia, te rocía todo. Yo igual llevé mi rociador de alcohol y en la sillita donde yo me voy a sentar, chiqui, le rocié todo alcohol. Porque él me dijo, ya rocié, no me calienta, yo quiero ver que esté rociado alcohol. Entonces, si se ponen ciertas normas, claro que se puede. Entonces no se funden.
Es todo cuestión de gradualidad, Mina. Si te fijas en los planes de otros países, te vas a dar cuenta que se sigue la misma lógica. Y lo otro también, siguiendo ese mismo ejemplo, es que supongamos que Mina viene de Lambaré, otra clienta viene de Villamorra, otra clienta sí. Viene de San Lorenzo. Están trayendo consigo los conglomerados de ellos a la peluquería. Entonces, es cierto, se puede minimizar los riesgos, de eso se trata justamente, pero hay un nivel de riesgo que es distinto, ¿verdad? Estamos intentando entrar por la parte...
El colectivo viene también Capiatá, agarra a la gente de San Lorenzo, da la vuelta, viene acá a Asunción, hace el redondo, lleva otra vez. O sea, no tiene razón, ministro. De verdad, hasta hoy no me podés convencer. Porque no hay lógica. Cuando las cosas tengan lógica, yo acepto.
Bueno, porque mira, te propongo entonces que escuches un poco a los expertos, quizás sean más elocuentes sí. que yo en la expresión de los a los especialistas, ¿verdad? En los ejemplos que sean un poco más digeribles también. Y bueno, a uh-huh. partir de ahí podemos tener una conversación. Mira, nada de lo que nosotros tenemos planteado
claro,
está
se puede...
en piedra, ¿verdad?
Exacto, y para se puede cambiar. Franco,
si bien coincidimos todos, porque nosotros vimos, por ejemplo, ahora el hospital John Hopkins de Estados Unidos, ¿verdad? Tiene criterios muy similares a los nuestros. No porque, naturalmente, porque nos basamos más o menos en evidencia, la poca que hay, porque nadie tiene la verdad absoluta en este sentido. Hay muchas incertidumbres, ¿verdad? Nadie sabe exactamente cuál es el plan ideal de salida de esta cuarentena. Entonces, estamos muy abiertos y vamos a estar evaluando la evidencia que vaya surgiendo.
Eso es lo importante, exacto, que estén abiertos
totalmente,
y totalmente. Que sea racional, ¿entendés? Si es racional, sí, uno entiende. Cuando no es racional, vos decís, no me prohíban así, si no es racional lo que me estás prohibiendo en relación a lo que estás permitiendo. Ahora sí, no permitís luego lo otro, entonces yo me tengo que callar. Pero me gustaría, doctor, que tu secretaria, vos tenés mi teléfono, que me envíe, yo tengo el teléfono de Adriana, o vos me decís con quién hablo, me mandás el teléfono, le decís que atienda, y sí, yo hablo y que me explique mejor. Y estén abiertos a estos dos ejemplos que te pongo. Dos personas que llamaron a la radio, que sí. Hablaron, que vimos, y que de verdad tienen toda la razón del mundo. Entonces, cuando tienen toda la razón del mundo, me gustaría escuchar, como vos decís, a alguien que me explique por qué no ellos y sí los colectivos. ¿Sí?
perfecto, incluso sí, y te damos las áreas de controversia también, porque nosotros mismos dentro de nuestro equipo tenemos áreas grises, así que bien. Lo voy a hacer a través de nuestro director de comunicación, Mina, entonces te
paso
el número y te coordina con tu producción la entrevista con mucho gusto.
Bueno, éxitos, ministro, de verdad, te deseamos acá lo mejor, porque es una tarea muy difícil la que te toca administrar, y que tengas suerte y cuídate mucho.
Muchas gracias, un abrazo, Mina, y a todos los que te acompañan ahí y a la audiencia.
Hasta luego. Ministro de Salud, Julio Mazzoleni.